Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza como una llaga indolora, por lo general en los genitales, el recto o la boca. La sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto de la piel o de membranas mucosas con estas llagas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la sífilis y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Jaime Briceño Ramírez, yo soy médico internista e infectólogo y soy jefe del departamento de clínicas del Centro Hospitalario de los Altos y también estoy adscrito al Hospital Civil en la jornada acumulada.
Para iniciar, ¿me pudiera decir qué es la sífilis?
La sífilis es una infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual que es ocasionada por una bacteria del orden de los espirocetales que se llama Treponema pallidum y su reservorio es en humanos.
¿De qué consta esta enfermedad o cuántas etapas tiene?
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede generar una vez que se infecta una persona que en un transcurso que va desde 10 hasta 90 días una lesión que es una lesión en genitales que se llama chancro, es una lesión no dolorosa, es una lesión que puede generar inflamación de ganglios cercanos a los genitales, como en las ingles, que tampoco son dolorosos, y esta lesión generalmente suele desaparecer sin dejar ninguna molestia o cicatriz, y que posteriormente, en un lapso que se ha dicho que desde que puede ser tan corto como un mes, pero promedio generalmente 2 a 4 meses, puede debutar con un secundarismo en la segunda etapa, donde se manifiestan con múltiples lesiones en la piel, que pueden ser máculas, que pueden ser pápulas, que pueden ser manchas, y que además de afectar toda la región corporal, afecta sobre todo también palmas, las plantas también de las manos, de las pies, y después generalmente suele desaparecer y de aquí pueden pasar varios años, un promedio que varía, que puede ser tan corto como 5 años, algunos también describen inclusive lesiones desde los 2 años, pero generalmente de 5 a 15 años, en donde debutan lesiones orgánicas que se denomina sífilis terciaria o la tercera etapa de la enfermedad, y esas lesiones terciarias generalmente son en el corazón, por ejemplo, ocasionando, por ejemplo, aneurismas de la aorta, por ejemplo, son en la piel, generando los gomas sifilíticos, que en algunas ocasiones pueden ser deformantes, pueden ser en el sistema nervioso central, generando varios síndromes, uno de ellos es la sífilis meningovascular, que se caracteriza por una lesión, una endarteritis, con inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro, que puede generar eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, aneurismas, y otro síndrome que es el síndrome de Tabes dorsalis, en el cual se puede generar en la médula espinal degeneración, sobre todo de los cordones posteriores, y parálisis de extremidades, ¿no? Entonces, serían a grandes rasgos, y de forma muy resumida, las 3 etapas de esta enfermedad.
Muy bien, me menciona que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Es la única manera de contraer esta enfermedad?
Sí, difícilmente se podría en un secundarismo sifilítico transmitir por una transfusión de sangre, porque ahora se hacen las pruebas a todas las personas que donan sangre. Y el sexo puede ser por vía oral o genital. Hasta 10% de los casos de transmisión de sífilis son por sexo oral, por ejemplo, y la mayor parte por la vía genital o anal, en aquellas personas que tengan que practiquen sexo anal.
Otros síntomas. La sífilis puede afectar a los ojos o a los oídos en cualquier etapa de la enfermedad. Los síntomas oculares consisten en lagrimeo, visión borrosa, dolor ocular, sensibilidad a la luz y pérdida de visión. Si la sífilis infecta los ojos, el riesgo de desarrollar neurosífilis aumenta. Si se encuentra afectados los oídos, la persona puede oír zumbidos o perder la audición o bien puede sufrir vértigo y nistagmo, sacudidas rápidas de los ojos en una dirección, alterando con lento retorno a la posición original. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La bacteria de la sífilis puede permanecer inactiva, latente, en tu cuerpo durante décadas antes de volver a ser activa. La sífilis temprana se puede curar, algunas veces con una sola inyección de penicilina. Sin tratamiento, la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos, y puede ser potencialmente mortal. La sífilis también puede transmitirse de la madre al feto. Síntomas. La sífilis se presenta en etapas y los síntomas varían según la etapa. No obstante, las etapas pueden coincidir y los síntomas no siempre suceden en el mismo orden. Es posible que tengas una infección por sífilis y no notes los síntomas durante años. Sífilis primaria. Primer signo de sífilis es una pequeña llaga llamada chancro. La llaga aparece en el lugar por donde la bacteria entró a su cuerpo. Mientras que la mayoría de las personas infectadas con sífilis presentan solo un chancro, algunas personas presentan varios de ellos. El chancro generalmente se presenta alrededor de 3 semanas después de la exposición. Muchas personas que tienen sífilis no notan el chancro porque generalmente es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o del recto. El chancro sanará por sí solo en un plazo de 3 a 6 semanas. Sífilis secundaria. Pocas semanas después de la curación del chancro original pueden experimentar una erupción que comienza en el tronco, pero que eventualmente cubre todo el cuerpo, incluso las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta erupción generalmente no produce comezón y puede estar acompañada de úlceras similares a verrugas en la boca o en el área genital. Algunas personas también experimentan pérdida de cabello, dolores musculares, fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. Estos signos y síntomas pueden desaparecer en pocas semanas o aparecer y desaparecer repentinamente durante un año. Sífilis latente. Si no recibes tratamiento para la sífilis, la enfermedad pasa de la etapa secundaria a la etapa oculta, latente, durante la cual no tendrás síntomas. La etapa latente puede durar años. Es posible que los signos y síntomas nunca regresen o que la enfermedad avance a la tercera etapa, etapa terciaria. Sífilis terciaria. Aproximadamente del 15% al 30% de las personas infectadas con sífilis que no reciben tratamiento tendrán complicaciones conocidas como sífilis tardía o terciaria. En la etapa tardía, la enfermedad puede dañar el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. Estos problemas pueden ocurrir muchos años después de la infección original, no tratada. Neurosífilis. En cualquier etapa, la sífilis puede propagarse y, entre otras cosas, causar daños al cerebro y al sistema nervioso, neurosífilis y al ojo, sífilis ocular. Sífilis congénita. Los bebés nacidos de mujeres que tienen sífilis pueden infectarse a través de la placenta o durante el parto. La mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas, aunque algunos experimentan una erupción en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Los signos y síntomas posteriores pueden incluir sordera, deformidades dentales, nariz en silla de montar, donde colapsa el tabique nasal. Sin embargo, los bebés que nacen con sífilis también pueden nacer prematuramente, nacer muertos o morir después del nacimiento. ¿Cuándo consultar al médico? Si tú o tu hijo presentan secreciones, llagas o erupciones cutáneas inusuales, particularmente si se producen en la zona de la ingle. Causas. Las causas de la sífilis es una bacteria llamada Treponema pallidum. La vía más común de transmisión es a través del contacto con la llaga de la persona infectada durante la actividad sexual. La bacteria que entra en el cuerpo a través de cortes o abrasiones menores en la piel o las membranas mucosas. La sífilis es contagiosa durante sus etapas primaria y secundaria y a veces en el periodo latente temprano. Con menos frecuencia, la sífilis puede contagiarse a través del contacto cercano directo y sin protección con una lesión activa, como durante el beso, o de madres a sus bebés durante el embarazo o el parto, sífilis congénita. La sífilis no se puede contagiar por usar el mismo inodoro, bañera, ropa u utensilios para comer, o desde las perillas de las puertas, piscinas o jacuzzis. Una vez curada, la sífilis no recurre por sí sola, sin embargo, puede volver a infectarse si tienes contacto con la llaga de sífilis de una persona. Factores de riesgo. Enfrentas un mayor riesgo de adquirir sífilis si haces lo siguiente: participas en relaciones sexuales sin protección, tener relaciones sexuales con múltiples parejas, estás infectado con VIH, el virus que causa el SIDA. Complicaciones. Sin tratamiento, la sífilis puede causar daños en todo el cuerpo. La sífilis también aumenta el riesgo de infección por VIH y, en las mujeres, puede causar problemas durante el embarazo. El tratamiento puede ayudar a prevenir daños futuros, pero no puede reparar ni revertir los daños que ya han ocurrido. Pequeños bultos o tumores. Estos bultos se llaman gomas y se pueden presentar en la piel, los huesos, el hígado y en cualquier otro órgano durante la etapa final de la sífilis. Las gomas suelen desaparecer luego de un tratamiento con antibióticos. Problemas neurológicos. La sífilis puede causar una serie de problemas en tu sistema nervioso, incluidos dolor de cabeza, accidente cerebrovascular, meningitis, pérdida auditiva, problemas visuales, incluida la ceguera, demencia, pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura, disfunción sexual en los hombres, o sea, impotencia, incontinencia urinaria, problemas cardiovasculares. Entre otros problemas se pueden incluir inflamación y aneurisma de la aorta, la arteria principal del cuerpo, así como de los demás vasos sanguíneos. La sífilis también puede dañar las válvulas cardíacas. Infección por VIH. Los adultos con sífilis de transmisión sexual u otras úlceras genitales tienen un riesgo estimado de 2 a 5 veces mayor de contraer VIH, y una llaga de sífilis puede sangrar fácilmente y proporcionar una manera fácil que el VIH entre en el torrente sanguíneo durante actividad sexual. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tratamiento: penicilina administrada por vía intravenosa, otro antibiótico para las personas que son alérgicas a la penicilina. Tratamiento simultáneo de parejas sexuales. El mejor antibiótico para la sífilis primaria, para la secundaria y para la fase latente precoz es la penicilina por vía intramuscular. Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Jaime Briceño Ramírez, médico internista e infectólogo y jefe de departamento de clínicas de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre la sífilis. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Jaime Briceño Ramírez, médico internista e infectólogo y jefe de departamento de clínicas de Cualtos.
Salud.
Me mencionaba al inicio que sus síntomas no causan dolor, digámoslo así, ¿no?
Al inicio genera un chancro. ¿Qué es un chancro? Es una úlcera. Es una úlcera que tiene bordes levantados, bordes realzados, que no es dolorosa. Una úlcera en genitales, pues generalmente podría ser dolorosa. Pero la característica de sífilis es que es una lesión que tiene bordes realzados, como si fuera un mini volcancito, para hacerlo muy explícito, pero que no duele. Y a diferencia de otras que sí duelen, como el herpes, por ejemplo, ¿no? O otra enfermedad que puede generar úlceras, como el Haemophilus Ducreyi, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte diferencia o ayuda clínicamente en el diagnóstico diferencial, por supuesto que no es el diagnóstico absoluto, hay que hacer pruebas en sangre, pruebas serológicas, para que confirmen la enfermedad, ¿no? Entonces te puedo mencionar cuál es más adelante, pero sí es característico que la úlcera que genera sífilis en forma inicial pues no es dolorosa. Y eso también tiene una particularidad. A veces el chancro puede ser muy discreto. Vamos a decir, en una mujer que esté dentro del canal vaginal y no se note, o la mujer nunca se percate de ello, o en uno en un hombre dentro de la uretra, o en uno o en cualquiera de los dos, en la cavidad oral, en la base de la boca, por ejemplo, y que como es una lesión no dolorosa, pues no se percata uno de ello, ¿no? Y generalmente, o en muchas ocasiones, se diagnostica sífilis hasta la segunda etapa, ¿no? Cuando ya hacen el secundarismo sifilítico, que son esas lesiones cutáneas principalmente en cualquier parte del cuerpo, en la piel sobre todo.
¿Y en casa cómo podemos identificar o cuándo debemos de ir al médico? Si, bueno, por ejemplo, nos mencionaba que en ocasiones no nos damos cuenta y, bueno, creo también que se puede confundir con algún otro tipo de enfermedad. ¿Cómo o cuándo más bien hay que ir al médico?
Toda lesión genital que uno presente es susceptible de abordaje diagnóstico. Toda lesión genital que una persona presente puede acudir con su médico, cabecera, y él evaluar las posibilidades entre estas enfermedades, ¿no? Ulcerosas, que pueden ser la sífilis, que puede ser el herpes, que puede ser el hemófilos de Krey, que puede ser el linfogranuloma, entre otros, ¿no? Pero en ocasiones que pueda pasar desapercibida, aquí más bien la recomendación sería, sobre todo el chancro inicial, que toda persona que sea sexualmente activa debería hacerse escrutinio de enfermedad de transmisión sexual cada año. Toda persona, y sobre todo, aquí quiero ser muy particular, la recomendación para hombres que tengan sexo con hombres, la recomendación de hacer escrutinio para enfermedades de transmisión sexual debería ser cada 6 meses, sobre todo para VIH. Entonces, es en estos eventos donde se puede uno tener áreas de oportunidad en donde se pueda detectar una persona mediante pruebas serológicas como es el VDRL, como pruebas no treponémicas, que es el VDRL que acabo de mencionar, o pruebas treponémicas como son los anticuerpos, antitreponémicos, o como son las pruebas de FTAP. Los centros de salud de toda el área del estado, del interior del estado, tienen también pruebas rápidas, que son treponémicas, que se pueden también ayudar a detectar, y nada más se requerirían otras pruebas que complementen el diagnóstico, como el VDRL, en este contexto.
¿Qué puede evitar hacerse este tipo de pruebas que nos menciona detectarlo a tiempo?
Si es un diagnóstico temprano, sobre todo en la etapa del chancro, sífilis es muy tratable. Sífilis se puede curar con una dosis de penicilina de 2.4 millones de unidades. Entonces, con sífilis, si tú la detectas en el chancro, pues te das una dosis de penicilina de 2.4 millones y se acaba el problema. O sea, simplemente haces un seguimiento serológico, que es mediante VDRL, y mediante ese seguimiento serológico con VDRL se va observando la disminución del título y la respuesta del tratamiento. El seguimiento puede ser hasta por 2 años. Cada 3 a 6 meses, ¿sí? Sin embargo, cuando tú te das un tratamiento temprano, pues ya no tienes un secundarismo, ya no avanzas una sífilis terciaria a lo largo de los años y evitas esas complicaciones.
¿El uso del condón puede evitar su contagio?
Sí, el uso del condón puede evitar el contagio, reduce la transmisión. Hay que recordar que esto es por una bacteria, que son treponemas, entonces sí puede reducir su contagio.
¿Cuánto tiempo tarda en aparecer o manifestarse esta enfermedad después del contagio?
Habíamos comentado que había un periodo de incubación que puede ser tan corto como 10 a 90 días.
¿Después de que esta persona se contagió una vez, puede ser propensa a que se contagie de nuevo?
Claro que sí. El tratamiento de sífilis, una vez que se trata, es por un solo evento. Esa persona puede volver a contagiarse en una segunda ocasión si no tuviera sexo protegido.
¿Hay algo más que desea agregar o alguna recomendación que nos dé?
La recomendación es de que acabo de mencionar, que sobre todo si tienes una vida sexual activa, tengas escrutinio serológico y escrutinio para la transmisión sexual, que es cada año para hombres que tengan sexo con hombres, sobre todo también cada 6 meses.
Esto ha sido todo de la entrevista a Jaime Briseño Ramírez, médico internista e infectólogo y jefe de Departamento de Clínicas de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
sífilis cardiovascular empieza entre los 10 y los 25 años posteriormente al contagio. Las bacterias infectan los vasos sanguíneos, conectados al corazón, incluida la aorta. Pueden resultar en lo siguiente. La pared de la aorta se debilita y se forma una protuberancia, aneurisma. El aneurisma puede comprimir la tráquea u otras estructuras próximas al tórax, lo que da lugar a dificultad para respirar, tos y ronquera. Puede que la válvula que comunica el corazón con la aorta, la válvula aórtica, no se cierre de forma adecuada. Las arterias que rigen el corazón, arterias coronarias, se estrechan. Esto puede producir dolor torácico, insuficiencia cardíaca y muerte. La neurosífilis, que afecta al cerebro y a la médula espinal, ocurre cerca del 5% de todas las personas con sífilis no tratada. Se manifiesta de las siguientes maneras. Asintomática. Asintomática. Esta forma consiste en una infección leve de los tejidos que recubren el encéfalo y la médula espinal, las meninges, produciendo meningitis leve. Si no se trata, el 5% de las personas afectadas desarrollan síntomas, como dolor de cabeza, rigidez en el cuello, dificultad para concentrarse. Meningovascular. Las arterias del cerebro y de la médula espinal se inflaman, lo que produce una forma crónica de meningitis. Al principio, las personas afectadas sufren cefaleas y rigidez en la nuca. Se sienten mareadas, tienen dificultad para concentrarse y poder recordar cosas y padecen insomnio. Pueden darse visión borrosa, aparecer debilidad muscular o incluso parálisis en los brazos o en los hombros. Al cabo del tiempo, en las piernas. Las personas afectadas pueden tener dificultades para controlar la micción y las disposiciones, incontinencia. Esta forma también puede causar un accidente cerebrovascular. Parética. Parenquimatosa. Esta forma comienza habitualmente en edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Los primeros síntomas suelen consistir en cambios graduales en el comportamiento. Los síntomas pueden parecerse a los de un trastorno mental o una demencia. Por ejemplo, se pueden empezar a descuidar la higiene personal y tener cambios frecuentes de humor. Las personas afectadas se vuelven irritables y sufren confusión. Tienen dificultad para concentrarse y para recordar. Pueden tener delirios de grandeza, es decir, creer que son personas famosas o Dios, o que tienen poderes mágicos. Al parecer, aparecen temblores en la boca, en la lengua, al extender las manos o en el cuerpo entero. Tabes dorsal. La médula espinal se deteriora de forma progresiva. Suele aparecer de 20 a 30 años después de la infección primaria. Los síntomas comienzan de forma gradual, con un característico dolor punzante en la espalda y en las piernas, que aparece y desaparece de manera irregular. En ocasiones, las personas afectadas sufren episodios similares de dolor en el estómago, la vejiga, el recto o la garganta. La marcha se vuelve inestable, se reduce la sensibilidad de los pies o se siente de forma anómala. Las personas afectadas también suelen perder peso y se les ve triste. Pueden aparecer problemas de visión, a menudo existe disfunción eréctil. Al cabo del tiempo, se tiene la dificultad para controlar la micción, incontinencia urinaria, y se degenera en parálisis. Otros síntomas. La sífilis puede afectar los ojos, los oídos, en cualquier etapa de la enfermedad. Los síntomas oculares consisten en lagrimeo, visión borrosa, dolor ocular, sensibilidad a la luz y pérdida de la visión. Si la sífilis infecta los ojos, el riesgo de desarrollar neurosífilis aumenta. Si se encuentran afectados los oídos, las personas pueden oír zumbidos, acúfenos, o perder la audición, o bien sufrir vértigo y nistagmo, que son sacudidas rápidas de los ojos en una dirección, alternando con un lento retorno a la posición original. Las articulaciones pueden degenerarse. Las articulaciones no están doloridas, pero sí inflamadas. El movimiento se encuentra limitado. Esta afección se denomina artropia neurógena articulación de Charcot. Diagnóstico. Análisis de una muestra de sangre, líquido de úlcera o líquido cefalorraquídeo. Se sospecha sífilis primaria en las personas que presentan un chancro característico. Se sospecha de sífilis secundaria cuando presentan una erupción cutánea característica en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Debido a que la sífilis puede causar una amplia gama de síntomas durante sus diversas etapas, los médicos pueden comprobar si la persona padece esta infección durante su examen por cualquiera de sus posibles síntomas, incluyendo problemas de visión. Se necesitan pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Existen dos tipos de análisis de sangre. Primero, se suele llevar a cabo una prueba de cribado, como la del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, o la prueba de la reagina plasmática rápida, RPR. Estas pruebas se denominan pruebas no treponémicas, porque no detectan directamente la bacteria que causa la sífilis, la treponema, o los anticuerpos producidos respuesta a estas bacterias. Las pruebas de cribado son baratas y fáciles de realizar, pero pueden dar un resultado negativo entre 3 y 6 semanas después de la infección inicial, aunque la sífilis esté presente. Estos resultados se denominan negativos falsos, y los resultados de la prueba de detección son negativos, pero los médicos creen que la sífilis primaria es probable. Se puede repetir la prueba al cabo de 6 semanas. En ocasiones los resultados de la prueba de cribado son positivos, aunque no haya sífilis, positivos falsos, porque otro trastorno ha sido responsable del resultado positivo obtenido en la prueba. La prueba de confirmación se realiza en todas las personas en las que el resultado de la prueba de cribado fue positivo. Estos análisis de sangre miden los anticuerpos que producen específicamente en respuesta a la bacteria que causa la sífilis, a veces llamado treponemal test. Los resultados de esta prueba de confirmación también pueden ser negativos, falsos, durante las primeras semanas posteriores al contagio, por lo que es probable que haga falta repetirla. Información obtenida de la página web MSD, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de sífilis. Agradecemos la entrevista a Jaime Briceño Ramírez, médico internista e infectólogo y jefe de departamento de clínicas de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.